Las más destacadas que tenemos hoy, Paula.
Pues nada, muchas gracias y a disfrutar de la jornada.
Gracias, hasta ahora.
En Cáceres hoy vamos a conocer todos los detalles sobre unas ayudas que va a lanzar la Diputación Provincial de Cáceres para que en hostelería se adquieran productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida, pero también bonos turísticos para que nos animemos a recurrir a los establecimientos de hostelería de la provincia cacereña en nuestras vacaciones. Y en Vegas Altas, Juan Antonio Ruiz.
Hola Paula, buenas tardes. Pues en Vegas Altas, tras el respiro que dieron el martes, las temperaturas comienzan a subir hoy, continuará mañana. Vamos a llegar a los 38 grados el día de hoy, aunque será esta tarde. Ahora todavía tenemos una temperatura agradable. Y con temperaturas altas, lo que mejor viene es un bañito en la piscina. Y el Ayuntamiento de Villanueva ha hecho públicos los datos del primer mes de la apertura de la piscina municipal. Ha tenido un total de 13.867 reservas, la mayoría de ellas en horario de mañana. Y en el Ayuntamiento de Don Benito se ha presentado esta mañana el Open Las Arenas Ciudad de Don Benito, un torneo que se enmarca en el circuito IBP de tenis. Por cierto, que el punto de vacunación en Villanueva de la Serena para el día de hoy, al igual que en el día de ayer, en lugar de ser el pabellón Juan Hidalgo, el lugar de siempre, es el pabellón polideportivo de la Ciudad Deportiva.
Pues tomamos buena nota para que no haya confusiones. Nos vamos ya hasta Mérida. Sol Grajera, ¿qué tal? Buenas tardes, compañera.
Muy buenas. Paula. Pues en Mérida hemos conocido en las últimas horas que la marca parisina Louis Vuitton ha escogido el Teatro Romano de Mérida para publicar su colección de mujer otoño-invierno 2021. La propia firma lo ha publicado en sus perfiles de Facebook, Instagram y Twitter, con varias fotografías tomadas en el monumento con las modelos portando diseños de inspiración grecorromana. Se trata de una colección de Nicolas Ghesquière. Por otro lado, recordar que el ayuntamiento va a repartir en próximos días 15.000 bonos más al consumo para la campaña que se agota el 7 de agosto. 10.000 serán para comercio y 5.000 para hostelería. Se podrán obtener en distintas dependencias municipales. En cuanto al tiempo, tenemos en estos momentos cerca de 27 grados en el centro de Mérida. Hoy las máximas alcanzarán los 37 grados.
Pues gracias, compañera. Y en el apartado de exposiciones de Festisierra se va a desarrollar del 30 de julio al 13 de agosto en la iglesia del convento de San Francisco de Fregenal de la Sierra. Hasta allí nos vamos, hasta Ser Sierra Suroeste, Manolo Balserá.
Este año, dentro del espacio dedicado a la fotografía, presentarán sus trabajos autores como Adrián López, Juan Carlos Delgado, Francisco Javier Carretero, Víctor Manuel Pizarro y Mati Cisneros. A través de sus obras se podrán experimentar un conglomerado de emociones que a buen seguro no dejará indiferente a nadie. El convento de San Francisco también acogerá exposiciones que girarán en torno a diversas modalidades de costura. El grupo formado por las mujeres del taller de manualidades del programa socioeducativo de atención a las familias y mayores expondrán sus trabajos realizados durante el año 2021, aunado bajo el título Creando en Fregenal.
Y vamos a ver también qué nos espera en lo meteorológico. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, Iván Albizu. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana seguiremos hablando de sol y calor en Extremadura, con cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios o ligero ascenso. Destacamos en horas centrales los 39 grados en Mérida, 38 se alcanzarán en Badajoz, 37 en Cáceres. Ambiente cálido, con viento a dirección variable, fijándose del suroeste con mayor fuerza por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues con calorcito, estamos en aviso amarillo en el entorno de Villuercas, Montánchez, Tajo y Alagón, en la provincia de Cáceres. Vamos a llegar a esas 38 grados de máxima, así que hay que refrescarse. Y nosotros lo vamos a hacer, vamos a tratar de ayudar en esa misión. Vamos a hablar de cultura, vamos a tratar de reírnos un poco, de educación con proyectos que nos llevan a mirar a otras partes del mundo. Y bueno, muchas otras cosas que enseguida descubrirán. También hablaremos de ese dolor de cabeza que nos está suponiendo la subida de la luz. Dreams, Pues es sin duda una de las noticias del día. Las farmacias van a poder dispensar los famosos test de autodiagnóstico, los test de antígenos, sin receta previa. A partir de mañana es lo que ha aprobado el Consejo de Ministros y se va a aplicar a partir de mañana. Vamos a hablar con Cecilio Venegas, que es el presidente del Colegio de Farmacéuticos en la provincia de Badajoz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, es algo que se viene reclamando desde hace tiempo y que, bueno, pues se hace realidad ya, ¿no? Mañana.
Efectivamente, nosotros hemos venido solicitando al Ministerio la posibilidad de que los test de COVID, los test de antígeno y los test de anticuerpos tuvieran la misma consideración legal que los test, por ejemplo, pues de embarazo, de tal manera que fuera la persona la que pueda realizárselos y la que pueda realizárselos con comodidad en su hogar o bien pueda ser acompañado por la farmacia o el farmacéutico en la medida, aunque no pueda, aunque no sepa hacérselos, de tal manera que tengamos garantizado siempre un servicio sanitario alrededor de los test, pero que pues tuviera mayor facilidad para adquirirlo, que no tuviera que ir a por la preceptiva receta, porque entendemos, primero, que es ir a los centros de salud o a las consultas médicas, colapsar, para realmente un tema que es un tema que efectivamente en toda Europa es de autodiagnóstico y tiene pues la consideración, digamos, un termómetro, de tal manera que lo mismo que se compra un termómetro libremente, pues se puede, con mayor virtualidad además y con mayor eficiencia en estos días, pues determinar una persona, en principio un screening previo a un PCR, si se tiene la infección o no. Yo creo que esto nos ayudará a descartar muchos asintomáticos, a saber mucho de la enfermedad y con naturalidad a efectivamente saber más de lo que sabemos ahora mismo.
Y si no nos atrevemos a hacérnoslo en casa, ¿en las propias farmacias lo podríamos realizar el test?
Sí, efectivamente, las farmacias estamos obligados por ley, como digo, a acompañar dentro de lo que es la eficiencia bien del medicamento o bien de los productos sanitarios para que, repito, alguien que no pueda o no sepa, podamos complementar eso. Si puede y sabe, pues se lo lleva a casa y lo hace. Que no puede y no sabe, o por lo que sea, pues estamos en la farmacia para informarles de una parte o para ayudarle físicamente también.
¿Y en cuanto al precio?
Pues bueno, el precio no es un precio intervenido, es un precio libre, y a raíz de lo que nos ponen ahora mismo la industria farmacéutica a nosotros, pues los precios que se están pues adquiriendo y a los que se están dispensando los test son entre 10 y 12 euros.
10 y 12 euros, bueno, no es gratis, pero tampoco es algo desorbitado, ¿no?
Bueno, efectivamente, uh-huh. es un precio de un test, y es un test que nos puede discernir si efectivamente pues podemos ir con más seguridad a ver a nuestros seres queridos, venir de una fiesta, ir a un... sin relajar, evidentemente, los procesos sanitarios que vienen alrededor de todo el tema del COVID. O sea, el que tengamos un test positivo o negativo, si es positivo, inmediatamente hay que llamar al médico, hay que confirmarlo, que va a confirmarse habitualmente a un 99,7 con un PCR, con una PCR establecida, y hay que confinarse. Y si es negativo, pues bueno, hay que seguir teniendo pues las mismas precauciones higiénicas, naturalmente, y las mismas precauciones sanitarias que se vienen teniendo.
Eso debe quedar claro, que si nos hacemos uno de estos test antígenos, que a partir de mañana podemos comprar en la farmacia, y damos positivo, que hay que comunicarlo al centro de salud.
Sin duda, eso es lo primero que hay que hacer, ponerse en manos sanitarias del médico, y a partir de ahí él reconfirmará con una PCR y a partir de ahí pues bueno, se establecerá el diagnóstico. Porque los test son test de screening, son test de autodiagnóstico, donde evidentemente después hay que confirmar esto pues con el sistema sanitario. Y luego a partir de ahí, como digo, pues bueno, pues se decretará, vamos, se establece un confinamiento y a partir de ahí pues bueno, ya hay un diagnóstico cierto. Y a partir de ahí hay que hacer una EDO, porque estos autodiagnósticos son de enfermedades de declaración obligatoria, de tal manera que hay que declarar obligatoriamente el caso.
Y si eres negativo, pero bueno, pues si sientes que tienes ciertos síntomas o eres contacto estrecho de un positivo, igualmente a contactar con el centro de salud.
Evidentemente, esto es así, y lo que hace, repito, el test de autodiagnóstico, los test de screening, es aumentar la información que tenemos respecto a este tema. de tal manera que si es positivo, pues va, hay que recomprobarlo con una PCR, y si es negativo, pues no sabemos más que en este momento somos negativos. Eso no quiere decir que a la tarde podamos no ser positivos, como todo, evidentemente.
Lo que mides en ese mismo momento.
Cierto.
No es que nos permita saber un test de antígenos que hemos pasado ya el coronavirus, por ejemplo, ¿no? La carga.
No, eso, la carga de anticuerpos, hay los test de anticuerpos también para determinarla. Si efectivamente tenemos en ese momento también, pues una carga de anticuerpos, pues grande o pequeña, o antigua o reciente, de los inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M, que son las que miden que hayamos pasado el COVID o que estemos vacunados.
Uh-huh. Y un aspecto también muy importante, teniendo en cuenta que ahora estamos en verano, esto, y que mucha gente pues va a viajar, va a coger un avión, estos test de antígenos no son los que nos dan vía libre para subirnos a un avión.
Bueno, pues efectivamente en esto hay cierta controversia, porque bueno, con el test habitualmente, con el pasaporte de COVID, lo que hace referencia al estado vacunal, pues suele ser suficiente. Hay compañías aéreas que piden una PCR y hay compañías aéreas que con un test negativo hecho en las 24 horas anteriores, un test de screening de este tipo que estamos hablando, pues ya es suficiente. La farmacia no puede emitir certificado, sí puede informar, de tal manera que con ese informe luego es potestad de la compañía aérea cogerlo o no.
O sea, que tendremos que informarnos bien antes de nada de qué es lo que nos exige la compañía para poder viajar y hacerlo con total seguridad y garantía. Primero, para que no nos llevemos el disgusto de llegar al aeropuerto y no poder subir al avión, y sobre todo y principalmente por la seguridad de todos.
Muy bien, así
¿no?
es.
Y ya por último, ya no sé si queda alguien en este país al que no le hayan hecho algún tipo de test, PCR o antígenos, pero puede ser que sí. No sé si podemos explicar de alguna manera cómo se debe hacer correctamente.
Bueno, pues sí, es un mecanismo sencillo, yo creo que lo hemos visto todo en los medios de comunicación, pero no obstante los test son de autodiagnóstico, con una escobilla, con un escobillón, con una... un palito con una torunda de algodón en la punta, se introduce en la nariz, en la cavidad nasofaríngea, si es posible pues más dentro que fuera, y a partir de ahí pues se hace coincidir con un pequeño reactivo que viene en una pequeñita ampolla también, que se vierte en un tubo, ahí se moja el hisopo y se introducen tres gotas de esa solución en el cassette del test, de tal manera que si salen dos rayas hace referencia a que es positivo, porque es el control y el test, y si sale una sola raya, pues habitualmente pues es el control exclusivamente y el test negativo. Es muy sencillo, es como digo, de autodiagnóstico, pero por supuesto y sin duda estamos desde todas las farmacias de Extremadura, de todas las farmacias de España, a disposición de los usuarios para ayudarlos, acompañarlos, informarlos, y que bueno, que el test se haga con las mayores garantías para todos, porque precisamente por eso se dispensa exclusivamente en farmacia, no en otros canales.
Claro que sí, que nos dejemos guiar por los especialistas y quienes mejor nos pueden asesorar en este sentido. Pues muchísimas gracias, Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. Gracias y mañana a ver qué pasa, si hay avalancha de demanda.
Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, gracias.
Y además el consejero de Sanidad ha avanzado que Salud Pública está vigilando de manera muy estrecha, atención, Madrigalejo, Arroyo de la Luz y Hornachos. En próximos días podrían adoptarse decisiones con arreglo a los resultados de los cribados que se están haciendo allí. Decaerán los cierres esta noche de Barcarrota y Valde la Calzada. Además, se va a aplicar la extensión del perímetro a los vacunados en los municipios cerrados previamente a la adopción de esta flexibilización.
Y estas son las decisiones del Consejo de Gobierno. Tenemos tres poblaciones por las que estamos preocupados y ocupados. En este momento estamos haciendo cribados en dos de ellas y estamos estudiando la situación epidemiológica de la tercera. Me estoy refiriendo a las localidades de Hornachos, a la localidad de Arroyo de la Luz y a la localidad de Madrigalejo.
Pues pendientes de lo que en estos municipios se vaya registrando, nos quedamos. 12 y 45, un alto y enseguida hablamos de la subida de la luz y de otros asuntos.
Radio Extremadura, 1008 onda media, 94.2 frecuencia modulada. Cadena Ser.
Por gentileza de Centrovagen, concesionario oficial Volkswagen Audi, les informamos de las farmacias de guardia hoy en Badajoz.
Servicio de guardia 12 horas en calle Francisco Pizarro, en la avenida María Auxiliadora, avenida Cardenal Cisneros, en carretera Corte de Peleas, Ronda del Pilar, en avenida de Huelva, Plaza de Santo Domingo y en calle Menacho.
Centrovagen Audi, empresa líder del sector de la automoción en Badajoz y provincia. Trabajamos para entusiasmar a nuestros clientes y ofrecerles un servicio 5 estrellas con un equipo de profesionales altamente cualificados.
Puedes encontrarnos en www.centrovagen.com o visitarnos en nuestras instalaciones de Badajoz, Mérida, Don Benito y Zafra.
Sé dueño de tus sueños. Disfruta de un Audi.
¿Oyes la radio así? ¿Y no te suena mejor de esta forma?
Pero lo primero, nuestra cita con la actualidad informativa, que hoy pasa por el pleno de la Asamblea.
Si te es más cómodo, puedes seguir escuchando la SER en onda media. Pero para disfrutar de una mayor calidad de sonido y cobertura, estamos en el 94.2 FM. SER Extremadura, la radio.
¿Cambiaste las ventanas en casa? Yo tengo que cambiar las mías y me da un miedo la obra y el resultado.
Yo estoy encantada. Llamé a Ventanas Térmicas del Sur y he ganado en confort y ahorro energético. Son muy profesionales, serios y se encargan de todo.
Ventanas Térmicas del Sur. Polígono Industrial El Nevero. Avenida Antonio Nevado 14. 924-286055.
¿Sabes cuál es el primer SUV que se comercializó? ¿Sabes cuál es el SUV más vendido? Acertaste. Nissan Qashqai. Ven a Nissan NS Maven y descubre el nuevo y sofisticado Nissan Qashqai. Te sorprenderás al instante. Descúbrelo en nuestros concesionarios o en smaven.com.
Límite 72 horas de Mercamueble. Llegan 72 horas con descuentos adicionales en rebajas en sofás y colchones. Como oyes, 3 días con ofertas especiales adicionales a las rebajas en sofás, sillones, colchones y mucho más.
Solo el 21, 22 y 23 de julio.
Límite 72 horas en las rebajas de Mercamueble.
Los 5 días únicos de Centrovagen. Un evento exclusivo de Audi y Volkswagen del 19 al 23 de julio. Liquidamos stock durante 5 días en todas nuestras instalaciones. Disfruta de los descuentos más increíbles y estrena tu nuevo vehículo. Solo tendrás 5 días para ser abducido por nuestros descuentos especiales.
Reserva tu cita en www.centrovagen.com y recuerda,
unidades limitadas con hasta 25% de descuento. Del 19 al 23 de julio, los 5 días únicos de Centrovagen.
Radio Extremadura. Cadena SER.
Paula Almonacid.
Vamos a abordar ahora un asunto que nos afecta a todos y es el precio de la luz, que ahora mismo está pues disparado. Nos van a guiar en esta senda desde la Unión de Consumidores de Extremadura, Lali Bermejo, que nos atiende ya, es técnico en la UCE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues estamos con un calor que aprieta y con un bolsillo que tiembla.
Efectivamente, con un bolsillo que tiembla, conociendo el precio de la luz más caro desde que tenemos registro. Si ayer martes hablábamos de que se había encarecido, hoy miércoles vuelve a subir un 4,6% con respecto a este martes. Vuelve a alcanzar ese precio histórico de 106,57 euros el precio del kilovatio. Pulveriza los 103,76 que era el récord del 11 de enero del 2002 y evidentemente el problema que tenemos los consumidores, ¿no?, para hacer frente al pago de la factura eléctrica, de este servicio de primera necesidad, ¿no? Y sobre todo nosotros desde la Unión de Consumidores de Extremadura volvemos a pedir regulación. Sí que es cierto que nos hacemos eco de que los precios están vinculados, estos máximos están vinculados a los precios del gas y de los derechos de emisión de CO2, que están marcando también las tendencias alcistas en la POL, que es el mercado donde se subasta la energía, uh-huh. y también unido a la menor contribución de las renovables. Y esto es el mismo, ¿no? O sea, tenemos, como tú bien adelantabas, altas temperaturas esta semana, estamos superando en algunos lugares de nuestro país los 40 grados centígrados. En Extremadura ya sabéis que somos una de las regiones donde más nos afecta estas olas de calor, y esto conlleva un repunte de la demanda que si lo sumamos directamente a ese precio también histórico del gas y de las emisiones de CO2, y que la producción de energía renovable no llegamos a dar salida a la demanda de los usuarios. Pero sí que es cierto que nosotros desde la Unión de Consumidores de Extremadura, independientemente de que todos estos factores jueguen en contra del precio del kilovatio, lo que está claro, a quien le va a afectar más es a los consumidores que continuamos en el mercado regulado, algo más de 10 millones, y que a los que sobre todo más le va a costar hacer frente al pago de la factura eléctrica son a los consumidores vulnerables, a los que están haciendo efectivamente.
Ahí es donde nos lleva a todos a reflexionar, ¿no? Se dispara el precio, pero es que esto es un bien de primera necesidad. Hombre, un aire acondicionado, pues no, pero sí nuestro día a día, ¿no? Es absolutamente necesario el recurrir a la luz, y en el caso de Extremadura, con estas elevadas temperaturas, pues lo de refrigerar un poco la casa, pues tampoco está además, así que se entiende. ¿Qué podemos hacer, Lali?
Evidentemente lo que esperamos es que la factura no lo tengamos que sufrir tanto. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos esa rebaja del IVA del 21 al 10% hasta finales de este año, y la suspensión del impuesto de generación eléctrica durante 3 meses, que es del 7%. Por lo tanto, lo que sí estaremos atentos a las nuevas facturas, cuando recibamos estas facturas del ciclo de julio y agosto, para realmente comprobar cómo nos afecta el bolsillo. Lo que sí queríamos hacer una puntualización, ¿no? Y es que muchas veces cuando hablamos del aire acondicionado, y esto porque lo estamos viviendo, en muchos hogares tenemos personas con determinadas patologías, tenemos senior y tenemos niños, y el hecho de que a lo mejor dentro de una vivienda se alcancen los 30 grados de temperatura en nuestra región, en las horas más calurosas del día, que suele ser a partir de las 4 de la tarde, lo que hacemos cuando ponemos el aire acondicionado no es un lujo. Estamos hablando muchas veces de evitar que un consumidor finalmente acabe en el sistema extremeño de salud porque tenga un empeoramiento en su estado de salud. Entonces, realmente tenemos que tener en cuenta también estos factores. No es lo mismo las olas de calor que se sufren en el sur de España, en Extremadura, en Andalucía, que las olas de calor que se sufren en el norte de nuestro país. No obstante, marcando esta puntualización, nosotros evidentemente desde la Unión de Consumidores de Extremadura vamos a estar muy atentos a estas nuevas facturas para ver primeramente si en el mercado regulado se cumple con los tres precios que nos tienen que aplicar en la factura, Punta, Valle y Llano, para ver que están perfectamente detallados, para comprobar cuántos kilovatios consumimos dependiendo del tramo en el que nos encontremos, y luego, evidentemente, que finalmente, fruto de la bajada de los impuestos, no repercuta tanto la subida de precios a la hora de hacer frente al abono de la factura. Nosotros vamos a seguir demandando que la aplicación, que la bajada de estos impuestos no sea un parche, no sea algo que dure hasta finales de año, sino que se mantenga a lo largo de todo el tiempo. ¿Por qué? Porque España es uno de los países, por no decir el único país de Europa, que tiene el tipo impositivo más alto vinculado al pago de la energía. Y nosotros desde siempre, desde la Unión de Consumidores de Extremadura, no hemos solicitado el IVA reducido del 10%, sino el super reducido del 4%, porque estamos hablando de un suministro de primera necesidad. E igual que ocurre en la alimentación, que tenemos el IVA super reducido en determinados alimentos, también se tendría que estar aplicando a la luz por ser un suministro de primera necesidad. Y termino también reivindicando una modificación para el bono social eléctrico. Hoy por hoy el bono social eléctrico se tiene que modificar, sobre todo para esa familia, los consumidores vulnerables. Hay que tener en cuenta que el bono social eléctrico tú tienes que cumplir con unos criterios económicos que hacen que tú seas perceptor de ese bono social. Con estas subidas, al final, aunque el consumidor tenga un descuento del 25% y está vinculado además a los kilovatios consumidos, no hay una buena solución para los consumidores vulnerables. El bono social se tiene que modificar de tal manera que realmente se le dé una solución a aquellas familias que desgraciadamente no pueden hacer frente al pago de la factura eléctrica.
Vigilaremos de cerca todo esto y nada, tendremos que tener paciencia, porque es lo que hay. Así que hay que asumir este repunte en el precio de la luz en España. Ayer nuestro compañero Aymar Bretos en Hora 25 lo explicaba estupendamente, así que les invitamos a los oyentes de la cadena SER que no lo escucharan ayer, que busquen el podcast, porque bueno, pues fue muy clarificador el porqué, sobre todo, ¿no?, de esta subida y qué es lo que hay detrás, porque se nos escapa, ¿no?, al ciudadano corriente, pues pensar qué puede estar pasando para que de repente pues tengamos estas facturas tan desbordadas. Lali Bermejo, desde la Unión de Consumidores de Extremadura, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, un placer.
Y de energía seguimos hablando, porque en el entorno de Las Villuercas, Iberdrola pretende instalar 36 aerogeneradores entre Garcíaz, Madroñera y Conquista de la Sierra para generar 150 megavatios. Y la plataforma Zona Villuercas Oeste ha presentado ya más de 10.000 alegaciones, las últimas en sumarse las de Ecologistas en Acción al respecto. Vamos a hablar con una de las portavoces de esta plataforma, Estrella Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vuestra intención es que no se instalen allí esos molinos eólicos, ¿no?
Claro, esa es nuestra intención, preservar nuestro entorno natural, que es maravilloso, y evitar que nos implanten este macroparque eólico que nos quieren poner.
Porque ¿dónde estaría enclavado? ¿Dónde estarían enclavados estos aerogeneradores?
Pues estarían enclavados en toda nuestra sierra, y no es que no es solo los aerogeneradores, es todo lo que conlleva. Los aerogeneradores ya necesitas hacer caminos, necesitas luego soterramientos para sacar la electricidad hasta las subestaciones. Se necesita mucho destrozo del medio ambiente, y claro, nosotros aquí tenemos un encinar que es una maravilla y un robledal de Quercus pirinaica, que es de posiblemente los mejor conservados en esta zona tan al sur.
Y teméis que bueno, pues que esas joyas de la naturaleza pues se vean dañadas.
Claro, ese es nuestro temor. Todo eso va a ser dañado, porque cuando ves los proyectos, es verdad que no éramos, nosotros somos gente del pueblo, no somos nadie especialistas en energías, ni en eólicas, ni nada de esto. Simplemente, pues, en un principio vimos, uy, los molinos, a ver, vamos a informarnos un poco, y cuando empezamos a ver la plataforma que tienen que montar ellos para montar un molino de estos, es que son de un diámetro de más de 200 metros de diámetro, con un soterramiento de no sé cuántos metros para abajo de cimentación de cemento, luego las salidas de todo el cableado de cada aerogenerador hasta la subestación, luego las salidas también de aquí hacia Torrecilla, Aldea, que es como con los cables de alta tensión, las torretas, que hemos visto que es que nos destrozan. Además, sobre todo lo que hemos visto, claro, es que no se trata de un parque solo, García, es que aquí ellos lo han proyectado como si fueran pequeños parques eólicos, y no, esto es uno grande con la subestación en García. Todos los demás vendrían a verter su energía a García, y de García iría hacia Torrecilla, Aldea. Entonces se trata de un macroparque, no es un pequeño parque, y García desde luego sería el pueblo más perjudicado. Todo eso lo hemos ido viendo, pues estudiando un poco, preparando, viendo cómo funciona esto, pero la verdad es que éramos totalmente ingenuos en lo que podía ser este tema.
Creo que ya se han presentado más de 10.000 alegaciones, ¿no?
En realidad, más de 20.000.
Más de 20.000. Bueno, el doble.
Sí, sí, porque se presentaron unas 12.000 al proyecto, al impacto ambiental, y ahora se han presentado por lo menos otras 12 o 14.000 al proyecto constructivo. Esas que tengamos nosotros controladas, aparte de las que la gente, porque nosotros en la plataforma lo tenemos puesto para que la gente pudiera hacer las alegaciones desde otras partes de España, y sabemos que mucha gente lo ha hecho también por internet y tal. O sea que controladas, más de 20.000.
Bueno, pues seguiremos de cerca también este asunto. Estrella Pérez, desde esta plataforma vecinal para frenar este parque eólico en el entorno de Villuercas. Gracias por atendernos.
Gracias a vosotros por darnos voz.
Así llegamos a la 1:00 p.m. Noticias y regresamos en tiempo de Hoy por Hoy Extremadura en Verano.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias. Comenzamos en el Congreso, se debate la convalidación del decreto de interinos y el Gobierno cuenta con que salga adelante después de recoger parte de las exigencias que pedían sus socios de Unidas Podemos y Esquerra Republicana. Siguiendo el debate, Rafa Bernardo, cuéntanos.
Sí, en su discurso de defensa del decreto de interinos, María Jesús Montero ha anunciado que se tramitará como proyecto de ley para incorporar aportaciones de los grupos, aportaciones como que en los concursos oposición, la fase de oposición podrá no ser obligatoria para estos interinos, y más margen a las administraciones territoriales para convocar las pruebas. Son medidas pactadas, según fuentes parlamentarias, con Esquerra, con Podemos, e incluyen también más facilidades para los interinos de larga duración. Escuchamos a la ministra.
De lo que se trata es de aplicar la excepcionalidad que establece el EBE para aquellas personas, contratos estructurales o interinos, que estén ocupando una plaza por un periodo de 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado en ninguna de las ofertas públicas de empleo. De manera que este colectivo no tendrá que realizar la fase de oposición.
Con estas promesas de modificación, el Gobierno cuenta con que el decreto saldrá adelante en la votación de hoy y cuentan también con que la norma estará aprobada con estas modificaciones en octubre.
Gracias, Rafa. Siguiendo en la crónica política, el líder del Partido Popular se dirige hasta ahora a la Junta Directiva Nacional. Los ha reunido en Gredos, coincide con el tercer aniversario de Casado al frente del partido como presidente. Está marcando la estrategia para ser alternativa de gobierno. Suponemos que habrá referencias a lo que se debate en el Congreso, subida de la luz, pandemia. Mariela Rubio, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Junta Directiva Nacional, en la que se celebran además, como dices, los 3 años de Casado al frente del PP. En su discurso que acaba de comenzar, Casado ha dicho querer hacer un homenaje a la transición, todo después de las polémicas palabras del exministro Ignacio Camuñas, que negó el golpe del 36 en un acto del PP junto a Pablo Casado.
La transición no fue el triunfo de ninguna ideología sobre otra. Fue la ambición de conquistar una meta conjunta. Fue un ejercicio de concordia y de fraternidad tras una larga historia de enfrentamiento y pérdida de libertades. Por eso nadie debe desenterrar ahora viejas heridas, ni descoser el perdón que sellaron nuestros padres y abuelos, y menos por un irresponsable interés de dividir a la sociedad para intentar polarizarla electoralmente.
Después de un revés tan duro como el que ha dado el TC, ha dicho Pablo Casado, cualquier gobierno habría convocado elecciones. El líder del PP continúa su discurso, lo escuchamos en directo.
Usted ya es el pasado, aunque aún no lo sepa. Si no se da cuenta, que deje de malversar con el
discurso de Pablo Casado en Gredos. Volveremos en hora 14. La crónica internacional, el primer ministro húngaro Viktor Orbán acaba de anunciar que someterá a referéndum la ley homófoba que está recién aprobada. Álvaro Zamarreño, buenas tardes.
Buenas tardes. Y aunque Orbán no ha dado fecha para ese referéndum ni ha aclarado si el resultado será vinculante, en un vídeo que ha colgado en redes sociales, el primer ministro húngaro se ha justificado.
Nálunk is ezt akarják.
Los burócratas de Bruselas ponen en peligro a nuestra infancia, algo que no vamos a permitir, dice, y por eso convoca una consulta en la que se harán varias preguntas a las que pide a la gente que vote no. La ley húngara cercena la libertad de expresión para que organizaciones por los derechos LGTBI puedan trabajar en centros educativos o a través de televisión. Las instituciones europeas advirtieron a Hungría de que esta ley viola los derechos fundamentales de los ciudadanos protegidos en los tratados de la Unión, por lo que han abierto diferentes vías, desde recorte de fondos a procedimientos sancionadores si Orbán no rectifica.
En Alemania se acaba de aprobar el primer plan de ayudas para las víctimas de las inundaciones que se han cobrado la vida de más de 160 personas. Berlín, Carmen Viñas.
De los 400 millones de euros previstos en el plan de ayuda rápida para los damnificados por las inundaciones en el oeste de Alemania, el gobierno federal pagará la mitad. La otra mitad provendrá de los Länder. Si se necesitan fondos adicionales, el Ejecutivo se compromete a aportarlos. La ayuda de emergencia estará destinada a quienes han perdido todas sus pertenencias en las peores inundaciones en décadas, que se han cobrado la vida de más de 170 personas, además de medio millar de heridos y numerosos desaparecidos todavía. Junto a la ayuda de emergencia, el gobierno también apoyará la reconstrucción de las zonas afectadas con un gran proyecto a largo plazo cuya cuantía está por definir. Como referencia, tras las inundaciones de 2013, que fueron bastante menos graves que estas, se han necesitado hasta la fecha 6.000 millones de euros.
Vamos ya con el deporte. Francisco José Delgado, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Están en marcha las primeras pruebas de los Juegos Olímpicos de Tokio. El fútbol femenino y el softball han abierto el fuego antes de la ceremonia inaugural y del debut de España, que se produce mañana en fútbol contra Egipto. Acaba de hablar en Japón el capitán de la selección, Jesús Vallejo.
Ya se respira, ¿no? Ya se respira ese ambiente de deportista, ese ambiente de que esto es algo único y que ojalá sea algo histórico, ¿no? Y bueno, en esa línea de trabajo estamos. Sabemos que hay que adaptarse un poco a todo, porque a lo mejor las condiciones y las circunstancias pues no son las ideales, pero eso es lo que lo hace también más especial.
Debutaremos en el fútbol en las próximas horas en unos Juegos Olímpicos que se van a celebrar a pesar de las dudas incluso sembradas ayer desde el comité organizador. Duda que despejó el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch, anoche en El Larguero.
Los Juegos empiezan el viernes sí o sí, y además se celebrarán con toda normalidad, con unas condiciones extraordinarias que en todo caso estaríamos esperando, como según el acuerdo que se llegó entre el Comité Olímpico Internacional, las autoridades de Japón y el gobierno metropolitano de la ciudad de Tokio y el comité organizador, que en caso de que la pandemia fuera recediendo, pues que a lo mejor se podían incluso aceptar ciertos niveles de público en los estadios.
Y del resto de lo que está pasando en Japón, contamos que es noticia ya desde Tokio con nuestros enviados especiales. Pedro Fullana, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Siguen llegando jugadores y deportistas de la selección española del equipo olímpico. Los últimos en llegar han sido los de baloncesto, que también están aquí ya en Tokio, en Japón, para jugar un partido importante y un torneo en el que se van a jugar una de las medallas también de la delegación española. Y es noticia que estamos en la previa del arranque de Tokio 2020 y el COI ha confirmado hoy que Brisbane, en Australia, será la sede de los Juegos Olímpicos de 2032.
Gracias, Pedro. Y fuera de la información olímpica, es noticia en fútbol la presentación en estos instantes de David Alaba, que se está produciendo con el Real Madrid y que llevará el 4 en su camiseta, el dorsal que portaba Sergio Ramos. Además, el avance de la operación salida de Brian Hill del Sevilla hacia el Tottenham, que daría a cambio a Eric Lamela y 25 millones de euros, y además hoy se juega el primer amistoso del FC Barcelona ante el Nástic de Tarragona. Y esta madrugada, los Milwaukee Bucks se han proclamado campeones de la NBA tras vencer en el sexto encuentro de la final a los Phoenix Suns.
La pregunta farera es la prenda de ropa de la que no te puedes deshacer.
La misma persona de antes, con ropa mejor.
Me gusta la ropa de antes.
Puede que sea la sudadera de la universidad, puede que sea de tu vestido de boda o de ese vaquero que te acompaña desde siempre.
Hola, me encanta tu cazadora.
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
681-016731 para responder a la pregunta farera.
No tienes ni estilo ni gusto para vestir.
Bueno.
La prenda de ropa de la que no te puedes deshacer.
El Faro, con Adriana Mourelos. Cadena SER.
Es todo. Próxima cita con la información a las 2 de la tarde, una en Canarias, en hora 14, con Antonio Martín, y pendientes siempre de la actualidad en cadenaser.com.
Cadena SER. Servicios informativos.
Cadena SER, Extremadura.
El Campo en la SER te invita semanalmente a un tiempo en el que abogamos por las buenas prácticas cinegéticas, la conservación y gestión de nuestro entorno natural. Ser cazador, los domingos a partir de la 1:30 del mediodía con José Luis Capilla. SER Extremadura, la radio. Patrocina FedEx Caza, Federación Extremeña de Caza.
Los martes y jueves de junio y julio, en SER Extremadura, hablamos de empleo y empresas. Agentes sociales, empresarios y administración trabajan por reactivar el empleo y la economía de los sectores estratégicos de nuestra región. Alrededor de la 1:00 PM, Hoy por Hoy les cuenta las claves del gobierno regional en materia de políticas activas de empleo y competitividad empresarial. Espacio patrocinado por la Junta de Extremadura.
La SER recomienda Extremadura Suena, el ciclo de conciertos más popular y familiar que llega a nuestra región este otoño. Los Secretos, Miguel Poveda, Funambulista, Marwan, Ainhoa Arteta, artistas y grupos de primer nivel que te harán vivir y revivir los mejores momentos de tu vida. Infórmate en extremadurasuena.es. Colabora Cadena SER Extremadura, la radio.
Paula Almonacid.
Una y casi 10 minutos de la tarde. Continuamos en Hoy por Hoy Extremadura y hasta las 2 vamos a acompañarles y vamos a compartir con ustedes pues un montón de propuestas todavía. Vamos a hablar de educación innovadora con dos proyectos que han sido premiados en los galardones eTwinning, que bueno, pues además tienen la particularidad de que se han desarrollado en un año tan complejo como el pasado, marcado también en lo educativo y mucho por la pandemia. Pero vamos a mirar también al Festival de Mérida con las ganas ya de ese estreno, ¿no?, de Hipatia, pero con mucha actividad también que está salpicando la actualidad extremeña estos días. Entre otras muchas cosas, como lo que vamos a hacer ahora, que es detenernos en la Diputación Provincial de Cáceres, porque se acaban de presentar dos convocatorias para ayudar al sector turístico, los conocidos ya como bonos turísticos, 1 millón de euros para ello, más de 800.000, por otro lado, en ayudas a restauración para que puedan adquirir productos con denominación de origen e indicación geográfica protegida de Extremadura. Nos lo va a contar todo ya el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, son casi 2 millones de euros, como decía, para tratar de impulsar, ¿no?, a estos sectores que tanto peso tienen en la provincia de Cáceres, ¿no?
Son casi 2 millones de euros los que se han anunciado hoy, concretamente 1.827.000 euros. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el programa de bonos turísticos arrancó con una primera convocatoria en octubre del año 2020, donde ya se ejecutaron 670.000 euros en 4 meses. Por lo tanto, hubo una buena acogida del tema de los bonos turísticos. Costó ponerlo en marcha porque había que buscar la herramienta más apropiada para poder llegar al sector. Uh-huh. Y bueno, pues se diseñó una plataforma, se hizo una campaña de promoción y de programación sobre el tema de los bonos turísticos, que se financió fuera de lo que era el presupuesto que tenía el propio programa y que invirtió la Diputación en ese diseño de la plataforma, en la campaña de promoción del programa, con unos 350.000 euros. Uh-huh. Decía que el programa de bonos turísticos comenzó el año pasado en octubre, porque la Junta de Extremadura, la Dirección General de Turismo, la Consejería de Cultura y Turismo, se sumó a la iniciativa cuando explicamos a la Dirección General de Turismo y a la Consejera de Cultura y Turismo cuál era el objetivo y cómo se iba a desarrollar ese programa. Pues le pareció interesante, pareció bien, y de hecho la herramienta ha sido copiada luego por algunas otras provincias para ponerla en marcha, como decía.
Bueno, si funciona, está bien, ¿no?, que nos tomen como referencia, claro que sí.
Entonces, te digo esto porque, visto la herramienta, visto el programa, la Consejería de Cultura y Turismo se suma a la iniciativa y firmamos un convenio el 23 de julio del 2020, donde la Junta de Extremadura ponía 1 millón o pone 1 millón de euros y la Diputación 1,5 millones, con lo cual el total de los dos programas, bonos turísticos 2020 y 2021 y el de restauración, el total son 2,5 millones de euros, de los cuales, como decía anteriormente, 670,000 euros se gastaron en el 2020. Por lo tanto, tenemos este año pues lo que es 1 millón para el programa de bonos turísticos para esa segunda convocatoria y 827,992 euros para lo que es el de restauración. Por lo tanto, la convocatoria 1,828,000 euros en número redondo. ¿Qué vamos, se pretende?
Vamos a hacer una cosa, porque nos va a pisar la publicidad y me gustaría que quedaran claras las distintas vertientes que tienen las ayudas, porque se ha pensado en distintas formas de ayuda, sobre todo en el ámbito turístico. Así que vamos a hacer un breve alto, publicidad, y retomamos la conversación para detallar estas convocatorias que acaban de presentarse de la Diputación de Cáceres para ayudar al sector turístico y al de restauración. ¿Perfecto? ¿Quedamos en ello?
De acuerdo.
Venga, pues Carlos, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres. Enseguida retomamos esta charla.
Nadie vuelva a ver vuestras sonrisas y despertar de esta pesadilla. Llorar de alegría y volar sin parar noche y día, soñar que nos amamos, soñar cosas bonitas.
Radio Extremadura, Cadena SER.
Por gentileza de Centrovagen, concesionario oficial Volkswagen Audi, les informamos de las farmacias de guardia hoy en Badajoz.
Servicio de guardia 24 horas en Plaza de la Autonomía Extremeña, en Avenida Villanueva, Avenida Santo Cristo de la Paz, en la Avenida de Santa Marina y Avenida Carolina Coronado.
Centrovagen Audi, empresa líder del sector de la automoción en Badajoz y provincia. Trabajamos para entusiasmar a nuestros clientes y ofrecerles un servicio 5 estrellas con un equipo de profesionales altamente cualificados.
Puedes encontrarnos en www.centrovagen.com o visitarnos en nuestras instalaciones de Badajoz, Mérida, Don Benito y Zafra.
Sé dueño de tus sueños. Disfruta de un Audi.
El Festival de Mérida presenta la trágica historia de Hipatia de Alejandría, protagonizada por Paula Iwasaki, Daniel Holguín y Alberto Iglesias, encabezando un elenco de 10 grandes actores. Del 21 al 25 de julio, no te pierdas Hipatia de Alejandría, este verano, para el tiempo. Ven a Mérida.
Badajoz en verano es cultura. Teatro, conciertos, programa Vive el Verano, talleres infantiles, concursos y mucho más. Badajoz en verano. Es diversión para todos. Ayuntamiento de Badajoz.
Si te ha gustado Nadie Sabe Nada...
Bueno, está bien.
Escucha Las Noches de Ortega con Juan Carlos Ortega.
Más jodido el programa. A mí no me hunde el programa ni Cristo que volviera a la Tierra.
Ya disponible el último programa en la aplicación de la cadena SER.
Máximo Inmobiliaria, la inmobiliaria que te da Max. Máximo Inmobiliaria te da Max financiación hasta el 100% del valor de la vivienda. Máximo Inmobiliaria te da Max atención, trato personalizado y familiar. Máximo Inmobiliaria te da Max garantías. Cuidamos todos los detalles para que todo vaya como la seda. Máximo Inmobiliaria, Fernando Calzadilla 17, 924-107-013.
Límite 72 horas de Mercamueble. Llegan 72 horas con descuentos adicionales en rebajas en sofás y colchones. Como oyes, 3 días con ofertas especiales adicionales a las rebajas en sofás, sillones, colchones y mucho más.
Solo el 21, 22 y 23 de julio.
Límite 72 horas en las rebajas de Mercamueble.
Este verano voy a...
Y vamos a ir...
Allí y aquí.
Y nos iremos con...
Y a casa de...
A ver a...
Y subiremos a...
Y llegaremos hasta...
También haremos aquello que tanto...
Este verano...
Este verano será diferente. Por eso te regalamos 150 euros en combustible para que viajes donde quieras. Oferta exclusiva para pedidos realizados en julio. Autociba. Concesionario oficial Citroën en Badajoz y Zafra.
Cadena Ser. La radio.
Bueno, estábamos charlando con el presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, con Carlos Carlos. Hola de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Sobre esos esas dos convocatorias que se acaban de presentar, como decíamos, casi 2 millones de euros para incentivar el turismo, el que, bueno, pues la hostelería también pues experimente un pequeño impulso. Y vamos a desgranar las dos propuestas. En primer lugar, ¿cómo se pretende apoyar tanto a la hostelería como a los productores de las materias primas? ¿Cómo es esa partida de 828.000 euros que se han reservado?
Bueno, pues esa partida que denominamos el programa de restauración, pero tiene dos objetivos principalmente. Uno, dinamizar lo que es el tema de restauración, pero también coordinándolo con lo que son las denominaciones de origen y la indicación geográfica protegida. Me explico. La convocatoria consiste en subvencionar a aquellas empresas turísticas de restauración que estén registradas en el registro de empresas y, lógicamente, de turística en la Junta de Extremadura, subvencionar con 3.000 euros a cada una de las empresas que se quiera acoger a este programa para adquirir productos que tengan la denominación de origen o la indicación geográfica protegida, con el objetivo de introducirlo en la carta. Esta subvención se pagará 100% íntegra a la hora de hacer la resolución, con lo cual tendrá un prepago. Uh-huh. El establecimiento que se acoja a esta medida y a esta convocatoria no va a tener que hacer el desembolso para comprar esos productos de denominación de origen protegida o de la indicación geográfica protegida, sino que va a ser prepago la subvención de 3.000 euros para la adquisición de esos productos y para introducirlo en las cartas de restauración de esos restaurantes. Uh-huh. Y de esos establecimientos que se dedican o que están clasificados como restaurantes.
Y luego, por otro lado, las ayudas al turismo con tres líneas distintas.
Efectivamente, es la segunda convocatoria de lo que son los bonos turísticos, tres líneas distintas, como bien decías. Una primera línea que va destinada a financiar el alojamiento turístico, donde serán beneficiarios pues todas las empresas turísticas o alojamientos turísticos. Los bonos serán por habitación individual 65 euros hasta un máximo de el 50%, y uno por alojamiento íntegro, que también será pues hasta un máximo del 50%, no pudiendo superar los 150 euros. Y el importe de total del beneficiario no puede superar los 3.000 euros. Esa es la primera línea. La segunda línea es destinada a financiar actividades turísticas alternativas. Se beneficiarán de esta línea de ayudas por lo que son las empresas de actividades turísticas alternativas y de guías oficiales de turismo. La actividad se financiará con un 50% hasta un máximo de 50 euros por persona, y el importe máximo del beneficiario sería 2.000 euros. La tercera línea es la destinada a financiar paquetes de agencia de viaje. O sea que serán beneficiarias de esta línea lo que son las ayudas a agencias de viaje que puedan comercializar sus paquetes turísticos directamente con las personas usuarias y con los consumidores. El paquete que incluya alojamiento tendrá un importe, una subvención del 50% hasta un límite de 130 euros, y aquel paquete que incluya solamente, que no incluya el alojamiento, tendrá también un 50% con un máximo del 60%, siendo el tope por beneficiario, por establecimiento beneficiario, de 2.000 euros. Uh-huh. Esas son las tres líneas. La publicación tanto de una convocatoria como de la otra saldrá recientemente en el boletín oficial de la provincia. Habrá 20 días de plazo para presentar las solicitudes. Los bonos turísticos se gestionarán a través de la plataforma que mencionábamos anteriormente y que se creó el año pasado con la primera convocatoria, y será pues con carácter retroactivo. Entendemos estará en vigor hasta el día 31 de diciembre del 2021, pero los bonos se podrán gastar hasta el día 30 de junio del 2020. Y te decía lo del carácter retroactivo en cuanto a lo que es lo de la restauración. Uh-huh. Irán los gastos comprendidos desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Uh-huh. Estas son las dos convocatorias. Ha habido previamente a la rueda de prensa de presentación de la convocatoria una reunión previa con los representantes de la IGP y de las denominaciones de origen, bueno, pues para cambiar opiniones sobre la convocatoria, para recoger lo que fuesen sugerencias, y bueno, el sector se ha manifestado a favor y favorable y lo ha cogido de buena manera. Uh-huh. La iniciativa, y también se le ha transmitido que la iniciativa no puede ser un principio y un fin, un principio el 1 de enero del 2021 y un fin el 31 de diciembre del 2021, sino que tiene que ser una campaña que se mantenga en el tiempo, pues para ser capaces de introducir en esas cartas de la restauración de los restaurantes y de los hoteles de la provincia de Cáceres pues lo que son los productos de denominación de origen o de indicación geográfica protegida. Uh-huh. Siempre nos gusta decir que tenemos la mejor despensa en cuanto a
productos. Sí.
Pongamos las medidas cada uno en función de nuestra capacidad y de nuestras responsabilidades para que el ciudadano de a pie pues conozca esos productos, para que los profesionales del sector ofrezcan en sus cartas esos productos y esa calidad de los productos que tienen las denominaciones de origen protegida o la indicación geográfica protegida de la provincia de Cáceres, y seamos capaces de dinamizar con ello también el sector turístico en su conjunto, que consideramos
que tanto lo necesita,
que ha sido uno de los sectores más castigados durante la pandemia. Vamos hacia una nueva normalidad, por lo tanto,
hay que ir poquito a poco.
Esta herramienta, uh-huh, en manos del usuario, en manos de los establecimientos de la restauración, pues para tratar de poner en valor las potencialidades que tenemos, que son muchas, y en este caso son los productos de denominación de origen o de indicación geográfica protegida.
Carlos, presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Adiós.
Y no abandonamos el entorno del gobierno provincial de Cáceres.
Y ahora, el apunte cultural de la provincia con el apoyo de la Diputación de Cáceres.
Y hoy a estos apuntes culturales les ponemos una música distinta a su sintonía habitual, porque la música es protagonista estos días en la ciudad de Cáceres de la mano de la Diputación, con los conciertos del Museo Pedrilla los viernes. Ya saben que es la cita habitual. Este viernes con Antonio Serrano Quartet, con su música de jazz y blues, el 23 de julio, y lo hará con Tootsology, en homenaje al gran armonicista de jazz Toots Thielemans, a quien estamos escuchando. La cita a las 10:30 en los jardines del Museo Casa Pedrilla Guayasamín. Está abierto el recinto 45 minutos antes. Saben que el aforo está reducido a 400 sillas, 400 entradas, para que nos entendamos, por lo que hay que reservar previamente en la web del Brocense, en brocense.dip-mediocáceres.es/eventos, y así nos garantizamos que tenemos un hueco para poder disfrutar de la música de Antonio Serrano Quartet. Pero además, en la Sala de Arte del Brocense se puede visitar la exposición Xenoficción de Emiliana Pérez y Juan Gila. Se combinan en ella distintas técnicas, desde la escultura con distintos materiales a dibujos con tiza, grafito, el videoarte o la instalación. Y continúa el programa Al Agua Cáceres los días 24 y 25. Este fin de semana, el sábado, nos invitan a irnos de crucero en barco por la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y una travesía en kayak por el meandro El Melero en las Urdes. Un crucero entre las provincias de Cáceres y de Salamanca. Y el domingo, el día 25, lo que nos proponen es una ruta en kayak, pero por Sierra de Gata, por el embalse del Borbollón. Pensando ya en la siguiente semana, recordamos que hay que inscribirse para participar en estas propuestas en la página web livinglavidacáceres.com/alaguacáceres. Y además, próximamente, como les contábamos ayer, se va a desarrollar la segunda marcha solidaria contra el cáncer, organizada por la Asociación Oncológica Extremeña, que va a estar dedicada y va a llevar el nombre de Rosario Cordero, quien fuera la presidenta de la Diputación Provincial. Será el próximo 10 de agosto y, como es habitual, también hay que inscribirse previamente a través de la web habilitada para ello, inscribirme.com, Segunda Marcha Solidaria, Lucha contra el Cáncer, Rosario Cordero. En Plasencia continúan expuestas en el Complejo Cultural Santa María hasta el próximo 1 de octubre las 93 obras de los alumnos de las Escuelas de Bellas Artes de Plasencia. Cerámica, escultura, modelado, dibujo y pintura son las especialidades que han estado cursando.
Has escuchado el apunte cultural de la provincia con el apoyo de la Diputación de Cáceres.
Al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Inma Salguero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paula, me gusta la música que has puesto de fondo, ¿eh?
¿Verdad, Janis Joplin? Pues siempre, sí, sí. Porque ya que vamos a hablar de mujeres creadoras, pues vamos con una de esas grandes voces, mentes y compositoras.
Tenemos doble cita con La Mujer 3 y sumamos la de la música que acabas tú de poner, porque hoy se va a estrenar Hipatia. Luego te pongo un pequeño sonido del pase gráfico de un fragmento de una de las escenas que ayer vimos como avance de lo que hoy se va a estrenar. Por supuesto, va a hablar de la mujer, de esa mujer científica y filósofa que fue Hipatia. Hay ganas, pero hablando de mujeres, como tú bien has dicho, en marcha el cuarto encuentro de creadoras escénicas que organiza el Festival de Mérida y que esta vez se centra en el coro como asamblea política y construcción de la ciudad. Bueno, del 18 al 21 de julio, talleres, Museo Nacional de Arte Romano y espectáculos en el Templo de Diana. Y hoy me quiero detener en la figura de la mujer, con otra gran mujer, que qué decir de ella, que es emeritense, que lleva el arte en las venas, que es historia del festival y que es ni más ni menos que Ana Trinidad, que hoy le toca hacer un monólogo, le toca deleitarnos con una representación de una pieza dentro de ese encuentro, protagonizada por ella y de danza también con la bailarina y coreógrafa Irene Naranjo. Creo que ella nos escucha. Ana, hola amiga, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola. Tengo ganas de volverte a ver sobre la escena, de verte aquí en Mérida, pero tenemos ganas de que nos cuentes una gran mujer representando algo sobre la mujer. En fin, cuéntanos.
Pues mira, esto está auspiciado por Clásicas y Modernas, y entonces va a ser un programa doble lo que hagamos esta tarde en el Templo de Diana. Como tú bien has dicho, la que les habla, Ana Trinidad, es Irene. Entonces, es una cosa muy curiosa porque yo voy a interpretar a un monólogo del siglo II antes de Cristo y Irene va a hacer una danza contemporánea, claro, todo esto basado en la historia clásica del teatro. Este año Clásicas y Modernas se centra en los coros, pero anecdóticamente voy a estar yo sola y Irene va a estar sola. Entonces yo voy a representar un monólogo que hice ya hace mucho tiempo de nuestro gran, querido, admirado amigo, autor Juan Copete.
¡Ay! Y, ¡qué recuerdo! Sí, ¡qué homenaje y, siempre!
Sí, sí, sí. Veremos que yo tengo los sentimientos a flor de piel, pero bueno. Es una taira, la taira Dafne, para que no sepa qué es una taira, era como una gaisa, entonces era una mujer instruida, culta, sabía cantar, danzaba, tenía el arte de la oratoria, y también se prostituía, pero por placer. Es un debate que está abierto, porque la prostitución desgraciadamente ni se va a abolir, ni yo puedo legislar sobre ello, pero hay que dar a conocer también este tipo de mujeres que existían en la época y que desgraciadamente siguen existiendo.
Sin duda.
Entonces, es duro, es un monólogo duro, tierno, fresco, con puntos de humor, y que es cortito, porque nos pidieron piezas cortitas y entonces dura 15-20 minutos, porque esta noche se estrena Hipatia. Y tanto yo como las mujeres del encuentro queremos ir al estreno esta noche.
Pues mira, vamos a seguir un poco en la línea. Tú has dicho, es cortito el monólogo, nosotros también nos sumamos, te hacemos una entrevista cortita, mini express, pero que sí, queríamos que nos lo contases, lo dejamos ahí en abierto para que vaya la gente a verte a las 9, luego se vaya al teatro, disfrute de la visión de la mujer, y lo sé y lo acabas de señalar, sé que vas a tener evidentemente los sentimientos a flor de piel. Desde aquí nuestro recuerdo a Juan Copete, un amigo y para ti alguien muy especial. Ana, que se te quiere, que te vamos a disfrutar hoy.
Muchas gracias.
Gracias por hacer ese alto que, aunque ha sido breve, Paula, valía la pena para hablar de esa cita con el teatro, así que una velada a la que nos espera en Mérida. Interesante, te dejo sonidito de Hipatia, ¿te parece?
Venga, pues estupendo para...
Sí,
ir ambientándonos.
Centrémonos en lo nuestro.
Pues es una de las escenas, en este caso, Teón y su hija Hipatia comparten un momentito del montaje, pero que vayan y lo vean.
Mejor. Gracias, Inma.
A ti, adiós.
Tengo registradas varias trayectorias. Mudan de lugar. Mudan, no hay duda. Aquella estrella brillante es Venus y más allá está Marte. Pues dependiendo de la época del año, su situación varía. Fíjate bien. Y eso contrasta con la perfección del círculo que trazan.
Ay, el círculo. ¿Pero quién ha determinado el círculo, padre?
Radio Extremadura, 1008 Onda Media, 94.2 Frecuencia Modulada. Cadena SER.
No busques, encuentra tu coche de ocasión garantizado. Descubre la selección de vehículos Das Welt Auto de Centrowagen. Vehículos seminuevos, revisados de manera exhaustiva para tu total tranquilidad. Acierta escogiendo tu Volkswagen y experimenta la sensación de conducir un vehículo tan nuevo como el primer día. Descúbrelos en Centrowagen Badajoz, Mérida, Don Benito y Zafra o en centrowagen.com.
Cadena Dial Extremadura te presenta Escenario Dial con David de María. Martes 27 de julio, terraza del Teatro López de Ayala de Badajoz. Un concierto íntimo e irrepetible donde el artista jerezano interpretará sus mejores canciones en formato acústico. Escenario Dial con David de María. Invitaciones agotadas. Gracias. Aforo limitado. Patrocina Grupo Maven e Hijos. Colaboran Teatro López de Ayala, Inmobiliaria Puerta Palma, Golosinas Gómez Melgarejo, Academia de Peluquería y Estética Pimart, Grupo Visibel y Alcorte. Últimas plazas para cursar la FP que buscas en CDS. Nuevos ciclos de FP oficiales como TESEA, Antiguo TAFAD, Auxiliar de Enfermería, Nutrición y Dietética, Marketing y Publicidad, Educación Infantil y más en tu centro top CDS. Infórmate de nuestras ofertas y encuentra tu puesto de trabajo en cdsformacion.com o en el 924 26 34 96.
Uno de los nombres más reconocibles, Grupo Maven e Hijos. Venta y distribución de recambios originales de las marcas Ford, Hyundai, Nissan, Mazda y Volvo. Maven e Hijos es todo un referente de automoción en nuestra tierra. Por eso, a la hora de la verdad, siempre eliges Grupo Maven e Hijos. Comprometidos con Extremadura.
Sigue a Vivir que son dos días en Instagram @avivir y descubre contenido exclusivo del programa.
Con Exposueños Badajoz se acabó el no pegar ojo. Aprovecha esta oferta de verano. Colchón Picolín y canapé de madera de 1,35, solo 495 euros. Y de 1,50, solo 550 euros. En Exposueños, colchones, canapés, somieres, almohadas, nórdicos y también sofás y sillones para que descanses aún más. Exposueños, en la Plaza del Pirulo, antiguo prenatal.
Límite 72 horas de Mercamueble. Llegan 72 horas con descuentos adicionales en rebajas en sofás y colchones. Como oyes, 3 días con ofertas especiales adicionales a las rebajas en sofás, sillones, colchones y mucho más.
Solo el 21, 22 y 23 de julio.
Límite 72 horas en las rebajas de Mercamueble.
Radio Extremadura. Cadena SER.
Paula Almonacid.
Tenemos la suerte de haber cosechado 2 premios educativos nacionales para esta tierra. Son los premios eTwinning 2021 y han resultado ganadores 2 proyectos extremeños. Bueno, 2 que se pueden multiplicar por más, ahora explicaremos. El primero, y al que nos vamos a dedicar en los próximos minutos, es The Power of Democracy at Schools. Es decir, el poder de la democracia en los colegios, en las escuelas. Y ha estado coordinado por 2 centros educativos, el Colegio de Educación Infantil y Primaria Ciudad de Mérida y el Santa María Coronada de Villafranca de los Barros. Vamos a saludar a Juan Antonio Rincón Carballo, que es profesor en el Ciudad de Mérida y que ya nos escucha. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Estamos hablando de unos premios nacionales, bueno, pues a las prácticas innovadoras y a el apoyo, ¿no?, a esa forma diferente de entender la educación, ¿no?
Correcto, así es.
¿Y de dónde surge vuestra idea de trabajar la democracia?
Pues sí, es el tema principal del proyecto. Y como has dicho en la introducción, pues lo hemos trabajado con diferentes países y culturas, teniendo en cuenta con este tema pues que cada uno tiene un régimen político distinto. Y a través de él pues hemos fomentado valores como la tolerancia, el respeto a la bandera y el himno, la dignidad, la libertad, la igualdad, las normas de convivencia tanto del aula como del centro, la apertura hacia el mundo exterior, la ampliación de nuestros horizontes culturales y la utilización de las tecnologías de un modo seguro. La idea surgió porque buscábamos en la plataforma eTwinning, que es donde hemos desarrollado el proyecto, pues uno que cumpliera estos requisitos y concretamente pues las socias fundadoras, que son de Turquía, tenían esta idea, ¿no? Y a partir de esta idea, pues la fuimos construyendo todos, tanto profesorado como alumnado. Y en nuestro caso, los centros extremeños, pues buscábamos la multidisciplinariedad a través de un proyecto que fomentara valores democráticos y de una forma creativa.
¿Y cómo ha sido? ¿Cómo habéis trabajado en el aula esta idea de la democracia, de la igualdad, del respeto al que está sentado enfrente y que está a nuestro lado, de una manera que los chavales de sexto de educación primaria lo entiendan?
Sí, pues lo hemos trabajado a través de actividades, como ya os he comentado, muy, muy creativas. Por ejemplo, pues empezamos con una lluvia de palabras, ¿no? Para que era para ellos la democracia, y a partir de ahí hemos fomentado mucho lo que han sido estudios colaborativos, ¿no? Pues de los símbolos democráticos de cada país, y eso lo hicimos a través de un libro digital. También hemos fomentado mucho con ellos lo que es la investigación. Investigación hablada entre colaborativas, siempre a través de las herramientas digitales y en colaboración con los otros países, que ha sido lo que ha enriquecido el trabajo.
¿Con qué otros países habéis estado en contacto?
Sí, pues hemos sido unos 29 docentes, sobre todo de Turquía, Bulgaria, Dinamarca, Grecia, Italia, el norte de Macedonia, creo que no me he quedado, y Rumanía también. Somos los países que hemos formado parte del proyecto. Y como le decía, pues han hecho muchas actividades de investigación. Una, por ejemplo, pues que les gustó mucho fue el investigar a través de personajes de la democracia, ¿no? Y tenían que llevar pues citas célebres de Abraham Lincoln, de Gandhi, de Aristóteles, de Platón, a aplicaciones como, por ejemplo, pues una galería virtual. Dos concursos les ha gustado mucho. Por ejemplo, diseñaron, cuando ya llevábamos el proyecto muy avanzado, pues hicieron una bandera de la democracia, su propia bandera, con los contenidos que ellos habían asimilado, ¿no? Las actividades tipo concurso y lo que es el juego, como saben, pues a los alumnos les motiva muchísimo, y reprodujimos el concurso de televisión ¿Quién quiere ser millonario? Fueron los propios alumnos los que diseñaron el software a través de aplicaciones que tenemos en internet, y para hacer ese juego pues tuvieron que estudiarse e investigar sobre el origen de la democracia, el significado que tiene la democracia en la actualidad. Trabajamos fechas muy importantes como es el Día de los Derechos del Niño o el de los Derechos Humanos. Y para nosotros la actividad más creativa y más bonita pues fue en el confinamiento, que hicimos una clase transnacional todos los países, y entre todos, de forma colaborativa, nos inventamos un poema acróstico en el que tuvieron que formarlo con la palabra freedom, que en castellano es libertad.
¡Qué bueno! Y esto entre todos, claro.
Sí, sí.
Cada uno una letra, ¿no?
Es entre todos, cada uno una letra, y cada país era una letra, y son las cosas positivas que ha tenido el confinamiento, ¿no? Esta actividad pues no la teníamos planteada, programada así, porque claro, no sabíamos quién iba a decirnos, ¿no?, que íbamos a encontrarnos en ese escenario, ¿no? Y fue también la situación, ¿no?, la que propició este tipo de actividades.
¿Y qué letra nos tocó?
En nuestro caso fue la S, que el verso fue Freedom is the most important value of human beings, que viene a decir que la libertad es el valor más importante de los seres humanos. Hay frases muy bonitas. Por ejemplo, el último verso fue Make the world a better place, make people happy, que haz del mundo un lugar mejor, haz feliz a los que te rodean. Y luego otro verso, si me lo permite, era con la E, y era E-tuning help us make friends, E-tuning break borders, E-tuning nos ayuda a hacer amigos, y Twinning rompe fronteras.
Lo estamos viendo, ¿no? Como la tecnología, como estos planteamientos de educación innovadora, pues nos permiten llegar a otras partes del mundo, y sobre todo entendernos, que eso es clave, y sobre todo para los más pequeños, para que entiendan que aquí se trata de convivir y de crecer entre todos, y de escucharse también, ¿no? Que ahí...
Y de hecho, ellos, lo que es el alumno, cuando le pasamos la evaluación, porque para nosotros es muy importante, ellos lo dijeron en sus comentarios, en sus preguntas, ¿no?, que valoraban muy positivamente eso, el trabajo en equipo, el que conocieran a otros compañeros, a otros centros educativos, a otras culturas, la realidad del día a día de sus participantes, porque lo que es en la plataforma pues es un continuo, ¿no?, que es lo importante, y que a los niños pues les gusta ver sobre una misma temática y una misma actividad qué es lo que están trabajando sus compañeros, ¿no?
Claro.
Y funciona pues un poquito como lo que los preparamos para lo que son competencias digitales del día a día, como pueden ser redes sociales, ¿no? En la plataforma iTunes tenemos un muro en el que vamos exponiendo pues el progreso de las actividades, y ellos pueden hacer comentarios, pueden retroalimentar, pueden comentar, y creemos que eso es muy, muy importante, ¿no? Y también, si me dan la oportunidad, pues para nosotros ha sido muy importante las cuentas de la G Suite Educare, es decir, las hemos combinado, es una plataforma que está abierta a que podamos incorporar tecnología externa, ¿no? Y en ese sentido las cuentas de la Jesuit pues nos han ayudado mucho tanto a profes como alumnos, porque también hemos podido hacer uso de sus servicios asociados, como puede ser lo del Google Doc o el Drive. Y en ese sentido pues agradezco y agradecemos a la Consejería de Educación esa afinidad que con el profesorado y el alumnado.
Bueno, pues un proyecto que ha conseguido uno de los premios nacionales eTwinning 2021 y que se ha quedado en el Colegio Ciudad de Mérida y del Santa María Coronada de Villafranca de los Barros. Muchísimas gracias y enhorabuena, Juan Antonio Rincón, docente en el Ciudad de Mérida.
Muchísimas gracias. Y decir que, bueno, que en la página oficial de eTwinning que se encuentra todo lo que es nuestro material, que es un material que está abierto a toda la comunidad educativa y que para nosotros, pues bueno, pues sería un placer que otros centros lo puedan replicar, que es un material que se puede utilizar y adaptar a cualquier contexto educativo. Bueno. Muchísimas gracias por hacer la difusión de nuestro premio.
Enhorabuena y a disfrutarlo. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias.
Ahora nos vamos a ir, ni más ni menos, que hasta la Isla Reunión. Uno de los socios del proyecto que ha ganado dentro de la categoría de proyectos multidisciplinares de centro, dentro de estos galardones nacionales eTwinning, y que ha tenido como base aquí en Extremadura al Colegio de Educación Infantil y Primaria Guadiana de Badajoz, con varias docentes participando, con Nazaret Barrientos, con Mónica Rodríguez y con María Trinidad Pérez, que ya está dispuesta en el otro lado del teléfono para saludarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paula.
Y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias, sí, estamos muy contentas, la verdad.
Normal, porque hay mucho trabajo detrás, mucho esfuerzo y mucha coordinación, ¿no?
Sí, además, debido al confinamiento, pues claro, todo se hacía como muchísimo más complicado. Ajá. Pero bueno, hemos conseguido terminarlo con éxito y a la vista está que nos han reconocido el trabajo y el esfuerzo.
Claro que
tanto
sí.
De los alumnos como de los padres, de las familias, han participado también mucho.
En vuestro caso, el proyecto lleva por título eTwinners Town Citizens in Action for Sustainability, es decir, los ciudadanos de eTwinners Town, suponiendo que eTwinners fuera una ciudad, actuando por la sostenibilidad, ¿no? Este es el eje, el buscar un mundo más sostenible, que menudo reto.
Efectivamente, sí, sí. Bueno, empezamos pues queriendo, bueno, nosotros hicimos una ciudad el año pasado, durante el curso pasado, que fue también premiado al equipo multidisciplinar, y lo que quisimos hacer este año fue darle vida. Entonces ya metimos a los ciudadanos y quisimos que ellos trabajaran los objetivos de desarrollo sostenible, que tanto están en la tele, que tanto se ven, tanto se escuchan, sí. Y muchas veces pues los alumnos no saben de qué van. Entonces pues empezamos por ahí, haciendo como una especie de repaso de todos los objetivos de desarrollo sostenible y centrándonos en tres o cuatro que fueron los que elegimos para hacer el proyecto.
Y que os han llevado desde crear recetas tradicionales a, no sé, a pensar en la música, en hacer vídeos.
Sí, sí, bueno, hemos trabajado fundamentalmente cinco objetivos, que ha sido el 3, salud y bienestar, nos centramos en comida típica de cada uno de los países, bueno, los niños estaban confinados, las familias tuvieron que mandarnos los vídeos de los niños haciendo las recetas, los niños españoles, los franceses, los turcos, pues iban haciendo la misma receta, ¿no? Íbamos centrando y recogiendo toda esa información a través de las herramientas digitales, ¿no? Bueno, hicieron medidas COVID, hicieron sus pósters, ejercicios a través de la música, acción por el clima, como no podían salir a comprar, pues tenían que utilizar los materiales que tenían en casa y con esos materiales hacer juegos, que también lo compartían con sus socios europeos y entre todos pues íbamos pasando esas fechas tan duras de confinamiento pues haciendo cosas entretenidas, ¿no? Y la verdad que a los niños les vino muy bien. Uh-huh. Hicieron fotos desde su ventana para ver qué es lo que veían ellos a través de sus casas, ¿no? Todos los seres vivos que tenían. Bueno, estuvimos estudiando un poquito todo y, no sé, se nos hizo un poquito más llevadero pues esto de estar en esta circunstancia tan mala que tuvimos, ¿no?
En vuestro caso, habéis colaborado y trabajado mano a mano con otros 5 países. ¿De dónde eran vuestros socios?
Bueno, pues tenemos 2 centros de Italia. Uno es Porto Garibaldi y el otro es Mestre, al ladito, una pedanía de Venecia. Tenemos también a Grecia, a Larissa, a Idin, que está en Turquía, y a nuestros socios, que están muy lejanos, ¿no? A nuestros alumnos les encantaba eso de ver que están en el Océano Índico, que son de la isla Reunión, que vinieron a visitarnos también durante febrero, un poquito antes de que nos confinaran, así que fue una experiencia maravillosa, sí.
¡Qué suerte!
Sí, sí, se hicieron las fotos, porque como trabajamos en grupos mixtos, pues ella es la coordinadora de un grupito, en total, que esos niños tuvieron la oportunidad de hacerse su foto con la coordinadora, de hablar con ella. Bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad.
Nada, tendréis que devolverles la visita.
Sí, sí, queremos ir el año que viene porque tenemos un proyecto Erasmus, pero claro, no hemos podido viajar. Entonces, sí, si Dios quiere, le vamos a devolver la visita.
Si la pandemia quiere, mejor dicho, ¿no?
Claro, sí, sí, también es verdad. Sí, sí, un poquito de todo. Y suerte, mucha suerte, a ver si podemos salir de esto.
Claro que todo. Sí.
Pero bueno, lo bueno de eTwinning es que al trabajar online hemos podido llevar a cabo todos estos proyectos. Y
te iba a preguntar, teniendo en cuenta que son países diferentes, bueno, pues paisajes distintos, realidades diferentes, aunque nos ha unido algo muy potente en común, como es el coronavirus. Si habéis notado pues muchas diferencias a la hora de vivir ese confinamiento. Decías que, por ejemplo, han hecho fotografías los niños pues de lo que se veía al otro lado, ¿no?, de sus ventanas. No sé si les llamaba la atención las diferencias, ¿no?, entre lo que tú ves en tu casa, en tu ventana, en tu balcón, y lo que ve alguien en Venecia, por ejemplo, o en Turquía.
Claro, muchísimo, muchísimo. Sobre todo la forma de vida, ¿no? Se veía en la reunión que todo eran paisajes que daban al mar, el volcán también se veía desde sus ventanas, que tienen una tremenda allí al lado de su colegio. Claro, hasta nosotros, que la mayoría vivíamos en pisos, que se veía que estábamos como un poquito más cerrados, ¿no? También se veían las casas espléndidas en Italia, al lado de la playa, que era Porto Garibaldi, con su terracita donde los niños estaban fuera. Claro, llamaba mucho la atención. Después los animales que tenían en casa también eran diferentes. Tenemos un niño de nuestro centro que mandó una foto de una perdiz, porque tenía perdices en su casa, y claro, y le llamaba mucho la atención, ¿qué hace una perdiz en un centro, no? Y los niños preguntaban. Entonces fue muy curioso, sí, porque se vieron realidades totalmente distintas.
Y a la hora
se compartían.
Claro, y a la hora de buscar esa sostenibilidad de reciclar, incluso, también muchas diferencias.
Hay que ver que el plástico es que nos inunda. Entonces era muy curioso como casi todo estaba hecho de plástico.
Tremendo.
Porque al día, claro, tremendo. Porque al día consumimos muchísimo. Aunque se salía poco, se incrementa a comprar los productos que eran los necesarios. Pero al final todo lo que teníamos era plástico. Entonces se ve como eso es común a todo. Vamos, que es como la lacra que tenemos, ¿no? Tanto plástico en el mundo y en todos los países. Pues era curioso que casi todos los juguetes que construyeron los niños estaban todos basados en el plástico. Porque era lo que tenían, ¿no?
Claro,
eran los residuos que tenían. Entonces, pero vamos muy bien porque hicimos 3 en raya, se hicieron guitarras con los envases de los detergentes, y claro, a los niños les gustaba, se hicieron unas maracas comunes y todos tocamos a la vez. Pues hicimos como una especie de videoconferencia en la que nos conectamos unos poquitos de cada uno de los países, porque claro, todos nos podíamos a la vez. Y ahí pues sacaron sus maracas, todos hicimos el ritmo de Queen, la de We Will Rock You.
Bueno.
Y todo esto vimos, y la verdad que todo se puede ver en el site, en un site que tenemos, y después en la página de los eTwinners de Guadiana, que es un blog, y ahí se puede observar todo lo que hicimos, incluso de este nuevo proyecto que tenemos también de eTwinners on Citizen, que va todo sobre el agua. Así que a ver si tenemos suerte, porque claro, todos tenemos el agua en común. Nosotros tenemos el río Guadiana, Isla Reunión tiene el Océano Índico, Porto Garibaldi y Venecia, ya ves, tiene también su... entonces todos teníamos en común que teníamos muchísima agua cerca, ¿no? Y entonces pues hemos tratado de cuidarla, de ahorrar agua, y bueno, este proyecto también pues hace que los niños, los mismos niños, las niñas y las familias se impliquen en ese consumo de agua, ¿no? Entonces un poquito más conscientes de que hay que tener un poquito más de miramiento y que son recursos naturales que se acaban.
Que esto es que una labor de todos.
Y además, que el problema no es solo nuestro, sino que está en todos los países, ¿no? Que eso también le sorprendía. Anda, mira, también aquí, pues, les llamó muchísimo la atención porque la socia de Mestre de Venecia les explicaba qué es lo que pasaba cuando subía la marea, ¿no? Y entonces ellos tenían como que pensar un poco y descubrir qué podían hacer, ¿no? Entonces, pues, hubo quien hizo un dibujo de unas especies de compuertas un poquito más altas. Bueno, era curiosísimo, ¿no? Y todo se compartía, ¿no? Y eran las ideas que tenían los niños sobre qué hacer para evitar que esto pasara, ¿no? Uh-huh. Curiosísimo también,
bueno, lo que crecemos todos cuando miramos a otros países, cuando viajamos, aunque sea de manera digital o a través de internet, como es este caso, porque las circunstancias no lo permitían, pero desde luego que a todos nos abre la mente y es importantísimo que los niños lo hagan para que entre todos pues construyamos una sociedad mejor, ¿no? Suena esto un poco romántico y
ciudadanos del futuro.
Exactamente, un poco entonces, sí, ideal, pero es así.
Claro, desde pequeñitos, si se les dice, aprenden a reflexionar, se ponen en evidencia ese espíritu crítico, ¿no? Que vayan pensando en las cosas que están pasando, pues cuando sean mayores, pues serán ciudadanos responsables, ¿no? Y que cuiden el medio ambiente, y es lo que pretendemos en el colegio, la verdad.
Estamos hablando de alumnos de entre 6 y 12 años, 209 alumnos de distintos centros, 14 docentes implicados en este proyecto que tiene como base la sostenibilidad y que también ha sido uno de los galardonados en los premios nacionales eTwinning 2021, que se queda en Extremadura, en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Guadiana de Badajoz, de la mano de Nazaret Barrientes, Mónica Rodríguez y María Trinidad Pérez. Enhorabuena y a seguir disfrutando, trabajando y luchando en este caso en torno al agua, como nos dices.
Venga, muchísimas gracias.
Pues con el We Will Rock You de Queen que interpretaban estos alumnos con sus amigos de otros países, nos vamos a quedar, como siempre, agradeciéndoles que nos hayan acompañado en este tiempo de radio. Mañana volvemos con más Hoy por Hoy Extremadura. Se quedan ya en tiempo de Hora 14. En Extremadura al frente estará nuestra compañera Sol Grajera. Sing it now.